Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a continuar con el ingeniero Carlos Gaitán, que tan generosamente nos ha acompañado en estas fechas para hablar de esos gigantes maravillosos que nos acompañan en todo el planeta, de distintas formas, de distintos colores, olores y sabores. Pues los árboles están allí siempre junto a nosotros y son esos seres maravillosos que han permitido que la vida, así como la conocemos en este Holoceno, pues es el que nos permite realmente vivir. Su función en la naturaleza es fundamental. Muchas veces nos centramos en que es que el árbol con sus raíces amarra la tierra. Sí, eso es cierto, pero también él tiene un montón de funciones adicionales. Y Colombia, nuestro país, pues tiene una ventaja comparativa con muchísimos países del mundo. Vamos desde las llanuras al nivel del mar, hasta las altas cumbres nevadas allá en la Sierra Nevada de Santa Marta o en la cordillera central en nuestro país. Y vamos a hablar un poco de eso, de los pisos térmicos, que genera necesariamente una variedad, diría yo, casi infinita de plantas, en este caso de árboles, que hacen posible que Colombia sea un país absolutamente prodigioso en tema de biodiversidad. Mi estimadísimo ingeniero, bienvenido al último café.
Muchas gracias por la bienvenida, Carlos. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a esta hora del café. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias porque usted estaba en sus labores y lo hemos sacado y pues bueno, permitimos hacer este programa a través de celular. Por eso ustedes van a escuchar un poco el sonido medio raro, pero es eso. Bueno, ingeniero, pisos térmicos. Esa geografía de Colombia que va desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta las altas montañas, ¿qué significa en realidad esto?
Los pisos térmicos hoy por hoy, de cara al cambio climático, es un concepto que se está diluyendo, por decirlo de alguna manera. Hoy en día hablamos de bioclimas, ¿no? Porque, reitero, estamos en cambio climático, pero digamos que el concepto de pisos térmicos tiene que ver con la altura sobre el nivel del mar, la temperatura y, por supuesto, los diferentes cultivos que hay en estos climas. Si hablamos de pisos térmicos, podremos decir que hay unos conceptos que van desde el punto cálido, templado, frío, páramo. En cuestión de altura sobre el nivel del mar, va desde los 0 metros hasta los 4.000 metros, en donde podemos decir que hay vida en el planeta. Entonces, en los 0 metros, de los 0 a los 1.000 metros, consideramos que es un clima cálido, cuyas temperaturas están entre los 24 y los 35 grados. La costa caribe, pacífico colombiano, por ejemplo. Está el piso templado, que va entre los 1.000 a 2.000 metros, que podríamos hablar para los oyentes como, por ejemplo, la zona cafetera, cuyas temperaturas están entre los 16 y los 24 grados centígrados. Está el frío, que es donde se encuentra Bogotá o el trópico alto, entre 2.000 a 3.000 metros. Las temperaturas entre 10 y 16 grados centígrados. Y por último tenemos el páramo y los glaciares, que están por encima de los 3.000 metros, van inclusive hasta más allá de los 4.000 metros. Estamos hablando de páramo, todo aquello que esté por debajo de 10 grados centígrados o debajo de los 0 grados centígrados lo consideramos como páramo o glaciares. Eso podríamos decirlo, pero vuelvo y reitero, estamos de cara a cambio climático, a un calentamiento global, y hoy por hoy está migrando ese concepto de pisos térmicos a bioclimas.
Bueno, hablemos de esos bioclimas, porque creo que lo de los pisos térmicos nos quedó claro. Es decir, es el tema topográfico del suelo en el cual estamos. Pero este nuevo término, esta nueva terminología, ¿realmente qué está haciendo relación?
Bueno, esta nueva terminología de los bioclimas pues tiene que ver con nuevos conceptos que están saliendo en el paradigma científico con respecto a lo que es el cambio climático. Y el cambio climático pues tiene que ver con el calentamiento global. Su origen etimológico, en este caso, es una procedencia griega, que es el fruto de la suma de dos componentes, el sustantivo bios, se traduce como vida, y la palabra clima, que se usa para indicar tanto las condiciones ambientales como las inclinaciones del sol. El término de bioclima tiene que ver precisamente con los factores climáticos que inciden en el desarrollo y en la supervivencia de los organismos. Entonces, entre los bioclimas, si hacemos un comparativo con los pisos térmicos, podemos nombrar el pluvial, el desértico continental, el oceánico y el hiperoceánico.
Esta consideración a partir del cambio climático, pues rompe ese paradigma que teníamos nosotros los colombianos, ¿no? Y era que usted cogía, en el caso de salir de Bogotá, y cogía un vehículo y más o menos en 40 minutos, una hora máximo, ya estaba en tierra caliente, ¿no? Y entonces el mundo cambiaba, el mundo era una temperatura alta, con buenos niveles de humedad, la vegetación cambiaba pues de una manera dramática, y en fin, el mundo era muy distinto y estaba en un recorrido realmente muy corto, que era un recorrido de una hora, en algunos casos hasta menos. Ese paradigma se está rompiendo precisamente por este tema del cambio climático. Aparte de esta pequeña consecuencia que es el cambio del escenario, ¿qué otras consecuencias tiene para las vegetaciones que vivían en aquellos entonces pisos térmicos, ahora sectores bioclimáticos?
No solamente en un viaje largo se detectan los pisos térmicos, como tú acabas de decir, que va a un carro y efectivamente es así. Coges desde Bogotá y vas hasta el Caribe colombiano y observas todos los pisos térmicos. En una misma finca podríamos encontrar nosotros los pisos térmicos. En una finca de 10, 20 hectáreas en montaña, aquí nomás en Mesitas del Colegio, tú encuentras fincas que van desde los 0 metros, que es el río Bogotá, y vas subiendo y vas subiendo, vas subiendo, inclusive llegas al clima frío, que son los 2.000 metros y 500 metros. Es decir, que tú encuentras una variedad de cultivos que van desde la piña hasta el café, inclusive hasta la papa, en una sola finca tenemos esa riqueza colombiana. Entonces, ¿qué implica el cambio climático, los bioclimas y los pisos térmicos en la actualidad? Implica que hay cultivos que migran desde su punto de vista fenológico y productivo de un clima a otro de acuerdo al calentamiento global. Me explico. El café. El café se da entre los 600 metros, inclusive hasta los 2.000 metros, el café. Pero para que produzca el café de una manera eficiente, me refiero a esquemas fitosanitarios, manejo de plagas y enfermedades eficientemente, pues la altura ideal son los 1.500 metros, que es la altura, digamos, de zona cafetera. De acuerdo al calentamiento global, y los oyentes no me desmentirán, encontramos inclusive café en Bogotá que está produciendo fruto maduro, y Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que encontramos una diferencia de más de 1.000 metros, en donde hay cultivos que ya están produciendo en climas que se consideraban no aptos, o pisos que no se consideraban no aptos para determinados cultivos, y viceversa. Otro caso, el frailejón, que es de páramo. Ya con el calentamiento pues encontramos frailejones en la altura de Bogotá o inclusive menos. Entonces eso implica que ya los pisos térmicos, pues como nos lo enseñaban en el colegio, ya no son tan reales, sino hablamos más de los bioclimas.
Esa variedad de temperaturas también afectan no solamente a las plantas, sino a los suelos también, y todo lo que está a su alrededor. Entonces, por ejemplo, insectos que eran propios de tierras de tierra caliente allá abajo, pues ahora se vienen a estas alturas y empiezan a crear una cantidad de crisis en los nichos. Toda esa variedad implica no solamente acondicionarse los seres humanos, sino todos los biosistemas. Y hay un dato que me contaron en estos días, y es que las plantas que son naturales se adaptan muchísimo mejor al cambio climático a aquellas que son semillas mejoradas, aquellas que han sido desarrolladas en laboratorio. A esas les cuesta más trabajo el poderse adaptar a estos temas del cambio climático.
El tema de cambio climático nos debe llevar a considerar diferentes tipos de agriculturas. Hay un maestro que se llama el maestro Manuel Mejía, y ya fallecido, de las primeras personas en Colombia que incursionó en aspectos agroecológicos. Y él decía, hay tantas agriculturas como agricultores hay. ¿Eso qué quiere decir? Que depende del esquema productivo que uno tenga. Existe la agricultura empresarial, existe la agroforestería, la agroecología, la agronomía, inclusive la ingeniería ambiental, que tienen diferentes nortes, pero si uno ve el esquema de cambio climático que estamos sufriendo en este momento, pues indudablemente, estimados oyentes, que tenemos que acogernos a lo que produce la naturaleza en su territorio, y esto se refiere a especies nativas. Las especies introducidas no las recomendamos los que, digamos, trabajamos en este medio, porque requieren de un proceso de adaptación que inclusive a veces es innecesario. Tanto en especies arbóreas como en cultivos en general, recurrimos nosotros más que todo a cultivos nativos o a cultivos que relativamente se introdujeron a América Latina o América y han ido evolucionando climáticamente. Entonces es bueno evitarnos todo ese proceso de adaptabilidad y empezar a mirar especies que crecen en nuestro territorio, especies nativas que son las que mejor están adaptadas. Obviamente hay que mirar pues sus esquemas de nutrición, que se adapten de pronto a la, digamos, que se adapten a las condiciones climáticas de cada zona. Entonces, lo que nosotros en ese momento, los que trabajamos en la academia, en el sector productivo, recomendamos el uso de especies nativas.
Sí. Ahora bien, el problema es encontrar esas nativas, ¿no? Que sean realmente propias, porque hay que reconocerlo. Desafortunadamente, en el campo de la agronomía, que buscaba la industrialización del campo, una producción a unas cifras y unas cantidades astronómicas, pues eso trajo consigo la pérdida de muchísimas, muchísimas plantas nativas, que muchas veces, lamentablemente, ya son irrecuperables, ya no están.
Sí, se ha perdido bastante ahí, digamos que la misma evolución, y nosotros dentro de nuestra intervención hemos hecho que en el planeta hayan desaparecido algunas especies, que la sabiduría de nuestros campesinos hace que esas especies nativas se reconsideren y estén ahí. Digamos que en mi ejercicio profesional he encontrado bastantes fincas, gracias a Dios gozan de una gran biodiversidad, y en esa biodiversidad se han encontrado todavía especies nativas que es bueno establecer, por ejemplo, guardianes de semillas que permita, por decirlo así, coleccionar esas semillas como de frijol, maíz, papa, que digamos, si no han tenido un proceso industrial, sí están todavía en el territorio, ¿no? Y recordemos que Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad del mundo después de Brasil. El tercer lugar es Indonesia. Pero Colombia está en un segundo puesto aún de biodiversidad que nos permite, gracias a Dios, tener esa riqueza de semillas nativas.
Yendo al tema de los árboles, resulta que los árboles pues duran muchos años en líneas generales, sobre todo aquellos que son perennes, pero resulta que el cambio climático también los afecta. Supongo yo que un árbol que tiene, por decir cualquier cifra, que tiene 100 años, quizás se adapta un poquito mejor a todos estos cambios climáticos que árboles más jóvenes.
Un bosque nativo se considera con un área mínima de una hectárea. Y digamos que en Colombia todavía hay bosques que aún no están intervenidos. Entonces, el árbol por su robustez se ha adaptado a diferentes climas. Pero pues ahí sí, por ejemplo, no podemos decir que vamos a encontrar, ¿qué les digo yo? Un chicalá, que es muy autóctono aquí, el altiplano cundiboyacense, pues lo vayamos a encontrar en la costa caribe, ¿no? Y viceversa, digamos un cámbulo, un guayacán, posiblemente lo encontremos sembrados en una sabana de estas, pero no es originario, de acuerdo a lo que decíamos de esa conjugación entre altura y temperatura. De tal manera que todavía podremos decir que hay árboles para cada clima y árboles específicamente nativos. Por ejemplo, en clima frío nosotros encontramos el chicalá, el saúco, el tilo, el mortiño, mano de oso, inclusive cedro amarillo, cedro blanco, que son originarios de América. Su crecimiento es natural en estos climas. Esos árboles no los vamos a encontrar en zona cálida, sino son muy, muy originarios pues, de este tipo de climas fríos.
Sí. Creo que la tarea que le competería o le compete a los campesinos y en general a las personas que amamos el campo es empezar a cuidar esos bosques, esos bosquecillos que están allí, pero también renovarlos. Y esa renovación no puede hacerse con semillas mejoradas o plantas mejoradas, porque les va a costar muchísimo más trabajo poderse adaptar al cambio climático y porque finalmente el propósito de poder desarrollar estos bosques es que sea lo más natural posible.
Depende del objetivo para el cual utilices un bosque, ¿no? Un tema es la biodiversidad y otra cosa es el aprovechamiento forestal o agroforestal, ¿no? Habrá empresas y hay muchas empresas que se dedican a ese aprovechamiento, digamos, forestal a partir del uso de la madera. Pero, digamos, ante la coyuntura de clima que estamos viviendo en este momento, pues al revés, tenemos que cuidar más los bosques, sembrar más para cuidar esa biodiversidad, porque aparte de la madera, pues es que el bosque es un acueducto natural. El bosque nos ayuda a capturar dióxido de carbono, nos ayuda a mitigar los efectos de invernadero y de cambio climático, y estamos en una crisis climática que nos obliga a mantener los árboles, cosa que no estamos haciendo en el mundo. El ejemplo es que cada vez, por ejemplo, la Amazonía, si ustedes miran los recientes archivos del IDEAM y del Ministerio de Medio Ambiente, vemos que la deforestación está creciendo a nivel exponencial, en pleno cambio climático. Eso nos lleva a que demos otra mirada al bosque que no sea solamente el aprovechamiento de maderas, el aprovechamiento forestal.
Sí, una de las cosas que tenían los campesinos de antes es que ellos, pues sí, tenían su labranza y todas estas cosas, pero ellos siempre guardaban un espacio para el bosque y tenían su propio bosque dentro de sus fincas. Eso era parte de la finca, el bosquecito que se protegía, casi siempre estaba muy cerca al agua. Ese tipo de acciones que desafortunadamente, pues en esta industrialización lo que se busca es optimizar al máximo hasta el último centímetro de tierra. Creo que esa costumbre, esa buena costumbre, tiene que volverse a implantar en las fincas de todo el país.
Las causas de la deforestación en Colombia y en el mundo ha sido la entrada de la ganadería desde que llegaron los españoles. Luego viene la Revolución Verde con las famosas, es decir, mejoradas que se decía que no requerían de sombra. Se tumbaron muchos árboles nativos en Colombia para que fueran productivos. Y cuando nos dimos cuenta que llegó el cambio climático. Y ahora, pues, el principal problema es la falta de sensibilización y de concientización de lo que son los bosques. Eso no implica que usted no pueda tener un bosque productivo, ¿no? Porque es que nosotros tenemos árboles frutales, tenemos caducifolios. ¿Cuáles son los caducifolios? La manzana, la pera, el durazno. Tenemos los cítricos, naranja, mandarina, tangelos. Otros árboles como el cacao, el mismo café es un leñoso. Entonces, esto no implica que no podamos hacer una explotación, por decirlo así, de alguna manera de los árboles, sino hay árboles para cada cosa. Hay árboles que son para conservar, para mitigar el cambio climático, y por qué no, para sacar de pronto algún recurso maderable, pero también hay árboles productivos que perfectamente los podemos conjugar en la naturaleza y que hacen parte del bosque. Y de la seguridad alimentaria también.
Que eso es muy importante, ¿no? Porque ese es un debate que está ahorita sobre la primera plana y es el poder tener alimentos en los países. Esta gran industria de alimentos determinó pues que usted produce pero para exportación. Y lo más triste es que muchas veces la gente de esos países se está muriendo de hambre, pero se está exportando absolutamente todo. Volviendo a ese bosquecillo de la finca y esto que tú nos estabas diciendo, Carlos, esa combinación de árboles. Entonces uno puede tener un bosque de cítricos, que sería, no sé, hasta muy interesante porque esas combinaciones allí de primos hermanos puede resultar frutos muy interesantes.
Sí, claro, esos son modelos agroforestales, Carlos, y amables oyentes, en donde usted puede tener una combinación por estratos, me refiero, usted puede tener una hectárea, por decir algo, imagínense ustedes una hectárea, lo alinderan con árboles nativos, y ahí pueden colocar otros árboles productivos, por decir algo, el cacao, que combina perfectamente con los cítricos, combina con el café, y hay unos estratos inferiores que te otorgan seguridad alimentaria, como el maíz, el trigo, la uyama, la yuca. Entonces, ahí les nombré como 8 especies que pueden estar en un mismo terreno y que les pueden garantizar una excelente biodiversidad. Y aparte de eso, te dan su reserva forestal que cumple su función para el planeta.
Bueno, eso con respecto a la finca. Entonces, aquí lo que le podemos decir a nuestros oyentes y que tienen sus fincas, vuelvan al bosquecito, vuelvan a construir ese bosquecito. No solamente es un bosque maderable, sino que también es un bosque que te puede producir alimentos, combinaciones interesantes. Hay que jugar un poco con eso, ¿no? De golpe, usted se puede llevar una gratísima sorpresa en la producción de alimentos con frutos combinados entre sí, que bueno, eso puede resultar también. Pero está el otro bosque que quizás es el más delicado, y es el que cuando tú vas por una carretera que tú ves, están ahí, pero que no le pertenece a nadie, es decir, son suelos nacionales, y la necesidad de que esos bosques se mantengan. Si nosotros seguimos en la locura de una ganadería extensiva, pero también en la locura absurda del narcotráfico, pues vamos a acabar con todo el país. Y eso es cierto, eso no es un juego, no es una postura nuestra, sino que en la realidad la pérdida de los bosques genera un desequilibrio muy grande dentro de todo el sistema natural en el cual habitamos.
En ese orden de ideas, el país debe tener unas políticas, ya existe la ley de reforestación, que nace exactamente en diciembre del año anterior, en donde el Estado brinda unas políticas para reforestar y brinda unos incentivos a toda la sociedad para reforestar debido a esa gran necesidad. De pronto, cuando nosotros nombramos fincas y el Estado, como que lo sentimos bastante lejano, ¿no? La persona de pronto que está en su apartamento, en Bogotá, en Medellín, en Cali, digamos que dirá, bueno, eso de la reforestación corresponde a los que tienen fincas, a los que tienen de pronto los que están en territorio. Y eso no es del todo cierto. Yo pienso que cada persona, si nosotros tenemos mascotas, por ejemplo, un gato, un perro, ya desde el Minuto de Dios, por ejemplo, hay un programa que se llama Un Minuto para Sembrar Futuro. Y ese Un Minuto para Sembrar Futuro es incluyente para todos los colombianos, tanto los que están en territorio como los que están en ciudades. Eso implica que cada colombiano siembre un árbol. Eso implica que cada colombiano se concientice de que ese árbol va a ser importante para su vida, importante para el país, que va a ser un legado. Por supuesto que existe una serie de causas como el narcotráfico, como tú lo dijiste, como la minería ilegal, que han atropellado los bosques sin el control del Estado y sin la presencia del Estado, lo cual es supremamente grave, que es lo que está ocurriendo en la Amazonía colombiana. Pero bueno, yo invito a cada uno de ustedes, los oyentes, a que lleve un árbol en su corazón, a que lo pueda tener en su casa. Ustedes dirán, ¿pero dónde lo siembro, hombre? Usted lo puede tener desde la semilla, en unos recipientes. Ya hay recipientes biodegradables a partir de yuca, a partir del bagazo de caña, donde usted puede ver crecer su mascota, entre comillas, aparte del gatico y el perrito, tiene un árbol. Y ese árbol, inclusive ya con realidad aumentada, para los que se puede, digamos que a través de la realidad aumentada, ese árbol te habla. El falso pimiento, el chicalá, y ya te brindan las instrucciones de cómo cuidarse. Eso se llama arborización. Cuando uno habla en el campo de sembrar árboles, se llama reforestación, con R, no D, ¿no? R, reforestación. Cuando uno habla en el sector urbano, se habla de arborización. Y esa arborización se puede hacer desde tu casa, y hay que tener la conciencia, pues, para ese tema.
Ahora que nos traes a la ciudad, la necesidad de plantar árboles en la ciudad. En el caso de Bogotá, creo que Medellín también, Barranquilla lo tiene, Cartagena también lo tiene, que son los jardines botánicos. Allá usted puede pedir asesoría, ¿no? ¿Cuál es el árbol que mejor se adapta a las condiciones de mi ciudad, del punto que estoy en la ciudad también, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Bogotá, pues Bogotá no es igual en toda su extensión, ¿no? Bogotá, hay una parte que se llama cielo roto, que llueve todo el año, hay otra parte un poco más seca y otra parte que es desértica. Las ciudades en Colombia pues tienen esas características, ¿no? No todas son iguales, pero realmente uno no puede decir que la ciudad tiene el mismo clima o tiene los mismos aspectos biológicos en toda su extensión. Varían. Y es una de las fortunas de nuestro país. En ese sentido, en esa necesidad de sembrar árboles en las ciudades, creo que los jardines botánicos cumplen una función muy importante de orientación. Y en algunos casos hasta te dan los árboles para ser sembrados, las semillas y los brotes para que esto funcione.
Los jardines botánicos, que inclusive la Corporación Minuto de Dios y Unimito tiene su jardín botánico que se llama el Agroparque Sabio Mutis, que está en Tena. Los invito a todos ustedes a que lo conozcan allá en Parque Botánico también. Los jardines botánicos tienen una connotación que es la investigación. Y la investigación que gira alrededor de precisamente de esos árboles nativos. Hoy por hoy los jardines botánicos no solamente se limitan a esa colección de especies, no solamente arbóreas, sino de todo tipo, de especies vegetales. Inclusive, abro paréntesis, es un desconecte impresionante entrar al Jardín Botánico de Bogotá, sino que ya hay una serie de eventos de conocimiento y de investigación que están de puertas abiertas para todas las personas que lo requieran. La invitación es que ustedes recorran esos jardines botánicos porque es donde se aprende cuáles son las especies nativas más propicias para sembrar, está toda la clasificación taxonómica, sus cuidados, su proyección, inclusive sus bondades comerciales. Entonces, estos jardines botánicos son una gran riqueza para cualquier país.
Sí. En el caso del Jardín Botánico de Uniminuto, allí también se presta asesoría a los campesinos que están alrededor, ¿no? Es decir, parte de su trabajo también es llevar ese conocimiento para que el trabajo campesino sea muchísimo mejor, para que el tratamiento de las plantas sea mejor, para poder tener estos bosquecillos que tanta urgencia necesitamos tener. Creo que también cumplen esa labor muy importante de acompañar a los campesinos que están alrededor de este centro de investigación.
Sí, por supuesto, ahí está involucrada la academia. Hoy en día hay un esquema de sociedad, de empresa, estado, academia, en donde ya hay un encuentro de saberes entre el Estado, entre la academia, entre los campesinos. Entonces el Jardín Botánico, el Agroparque Sabio Montes cumple esa misión, que es no solamente mostrar el jardín, sino también rescatar todo lo que es la historia del desarrollo rural colombiano, la historia del café, la historia de la caña, la historia del cacao, la historia de nuestro pueblo. Entonces, el jardín no solamente refleja eso, sino diferentes escenarios como las huertas precolombinas, y rescata todos los valores que han hecho auténtico a este país. Maravillado con eso, digamos que eso es un jardín que está de puertas abiertas a todo el territorio colombiano. Y por supuesto que ahí hay unos procesos de armonización que perfectamente casan con el clima que están allá, un clima templado. Entonces ahí encontramos una serie de especies que son adaptables para ellos y para ese clima.
Cuando uno habla de montar un bosque y tiene que tener en consideración los bioclimas los pisos térmicos, hay que tener cuidado con ciertas cosas. Cuando uno está aquí en las alturas de los Andes, aquí llueve mucho en algunas circunstancias, en otras no tanto. Y entonces uno sí tiene que tener mucha claridad en cómo ayudar a que estas plantas prosperen. Como tú lo has dicho, lo has manifestado tantas veces, no es poner las plantitas ahí y a ver qué resulta, ¿no? Sino que realmente hay que cuidarlas, como igual que uno cuida las plantas que tiene en su casa. Hay que cuidarlas, hay que abonarlas, hay que evitarle pues que otras plantas le dañen. Desde esa mirada, es importante que las personas que se dedican a hacer ese tipo de bosques consideren todo ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, la planta indicada, el suelo indicado, la cantidad de agua indicada, los alimentos que necesita la planta que sean los más adecuados, en fin, todo ese tipo de aspectos que varían a partir de esos bioclimas y a partir de esos pisos térmicos.
Por supuesto, cada árbol tiene su propia demanda en fertilización y su propia demanda en agua. Les doy un ejemplo, el falsopimiento, que es tan común, lástima que esto no sea televisivo. Bueno, el falsopimiento es un árbol que es muy conocido en Bogotá, muy, muy demandado, porque es un árbol que es resistente a la sequía, pero eso no implica que no se deba regar. Por ejemplo, Carlos, ese árbol hay que regarlo lo que unos 3 veces a la semana. Pero lo que tú decías, no basta con sembrar un árbol y dejarlo ahí, sino habrá especies que son resistentes a la sequía, como el falsopimiento. Y también este árbol, por ejemplo, requiere una abonada anual, no son árboles como muy demandantes a la fertilización y que sea fertilización orgánica, abonos orgánicos, que puede ser un compostaje, puede ser residuos de cocina, puede ser todo lo que sea orgánico, son los nutrientes más ricos que usted puede tener. Entre otras cosas, todos los residuos de cocina, amable señora, es el mejor abono, tiene todos los elementos químicos, todos los elementos biológicos, elementos mayores, elementos menores, y los residuos de cocina están catalogados como el bioabono más enriquecido que puede haber aparte de los compostajes. Entonces, ahora cambiemos de escenario. El falsopimiento es de aquí, de los Andes colombianos, pero por ejemplo un cedro. Los cedros son muy conocidos en Colombia. El cedro amarillo, el cedro blanco. Pero el cedro, por ejemplo, de Cedrela Montana, que es de zona cafetera, este es un cedro que se puede sembrar prácticamente en todos los climas. ¿Por qué? Porque va desde los 1200 metros, es decir, desde el clima cálido prácticamente hasta los 3000 metros, sobre el nivel del mar. Y este cedro tiene una característica que es de baja altura, todo cedro es muy bueno en madera, pero aparte la madera da muy buena sombra. Entonces, digamos que yo lo que recomiendo para implantar un bosque es que conocer muy bien la especie, ¿no? Y antes de montar el bosque es tener una planeación de cómo lo abonar, tener listos los abonos orgánicos, por supuesto, y hacer un prealistamiento de la selección de árboles para que usted tenga pues un evento exitoso o una siembra exitosa.
Y ese estudio de la planta, porque es que nosotros vemos el resultado final, ¿no? Vemos el árbol, pero realmente lo que ha tenido que vivir el árbol para verlo así grandote, pues es todo un trasegar. Y entonces ahí es donde nosotros, que estamos heredando hacia futuro esas plantas que estamos sembrando hoy, pues hay que sembrarlas con toda la técnica y sobre todo conocer la especie, las características de la misma. No es lo mismo sembrar lechugas que sembrar árboles. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la distancia que debe tener cada plántula? Porque finalmente van a crecer y se van a encontrar. En vez de ayudarse, se vuelve un problema. Todo ese tipo de técnicas, eso es una técnica que hay que aprenderla a hacer.
Sí, claro. Hoy seguramente muchos agricultores nos están escuchando. Y yo insisto, el mejor profesor es el campesino colombiano, ¿sí? Campesino colombiano ya sabe cuántas plantas son compatibles, cuáles no son compatibles, ve crecer una planta todos los días. Entonces, obviamente, un árbol, por su tronco, por su envergadura, pues no se puede sembrar a 20 centímetros por 20 centímetros. Por decir algo, el brevo, que es un árbol frutal característico de nuestra zona, pues aguanta distancias de 2 metros o 3 metros, ¿cierto? Eso da unas densidades de unos 2.000 plantas por hectárea. Pero ya, por ejemplo, un árbol como el guayacán, que es de clima cálido, hay que sembrarlo a distancias entre 8 metros, 10 metros, los cámbulos, 10 metros, 8 metros, 10 metros, para que ellos pues, puedan crecer. Estos árboles necesitan de su espacio. Antes hablábamos del falso pimiento. Por ejemplo, el falso pimiento necesita su espacio. Estoy hablando que él necesita un espacio de 5 metros cuadrados, ¿no? Porque es que el árbol, a veces ve uno el follaje, pero uno no sabe hasta dónde crecen las raíces, ¿no? Y las raíces de un árbol de estos crece hasta el doble de lo que es su copa. Un árbol necesita su espacio, ¿no? Pero eso implica también que no, digamos que no trascienden que usted no pueda sembrar otras plantas como las hortalizas, tubérculos, en donde la sombra es importante y lo importante es no sembrar un árbol detrás de otro, sino que ese árbol se combine con especies de un porte más bajo. Por ejemplo, ese esquema que a mí me fascina, que es el alineamiento con árboles nativos, estoy hablando de zona templada, en donde usted le puede meter un estrato inferior que puede ser cacao, después viene un estrato de café y debajo del café usted le puede, digamos, introducir maíz, frijol, auyama, yuca, que son estratos de plantas interiores, y usted tiene una hectárea o una fanegada o un terreno con muchas especies que le garantiza no solamente ingreso, sino le garantiza seguridad alimentaria y lo más importante, que conserva su suelo, conserva su finca, conserva la biodiversidad.
Tú me corriges si estoy equivocado, pero nuestros árboles en línea general, los árboles que nativos, propios aquí de esta parte norte de América del Sur, son muy generosos. Es decir, hay unos árboles, por ejemplo los pinos que se traen de Norteamérica, pues ellos con su follaje no permiten que exista nada abajo, y solamente las hojas que van soltando y van creando un suelo, pero allí no florece, allí no prospera nada, sino quizás hongos, que les ayuda a estos árboles a funcionar, pero no hay nada más. En cambio, nuestros árboles nativos sí permiten que exista todo ese verde que los rodea allí y que hay una cantidad, una variedad infinita de plantas que los acompañan. Hay que también considerarlo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, yo voy a sembrar coníferas y voy a tener aquí un bosque porque es que necesito esa madera. Sí, pero es que el daño que se hace al piso es muy grande. y rompe todo el esquema natural que tenemos nosotros, donde el suelo realmente es muy generoso. Aquí caben todas.
También hay que considerar que los árboles son formadores de suelo, ¿no? ¿Qué es lo que forma un suelo? El suelo, aparte de tener propiedades químicas y propiedades físicas y unas propiedades biológicas, entonces todo ese follaje que cae al suelo, pues forma un horizonte, el que llamamos O, que es un horizonte orgánico, o el mulch. Y los árboles y toda especie vegetal forma suelo. El suelo se forma de, la génesis del suelo va desde las rocas que están en el fondo, que es esa descomposición de rocas, pero también la actividad microbiana y de lo que le siembres tú arriba, valga la redundancia, es cómo se forma el suelo, por la actividad biológica, actividad física y actividades químicas, que son lo que forma ese gran ecosistema que es el suelo. Y por supuesto que el árbol, por ese gran follaje, es un gran formador de suelo. Lo que pasa es que a veces las intervenciones que no son las más idóneas, como tú lo dices, ¿no? De colocar un árbol que es introducido, que no sabemos cómo es su manejo, pues prácticamente que vamos a la suerte y en vez de arreglarnos un terreno, pues, o un suelo, pues finalmente nos ocasiona pues unos imprevistos que se dan por el desconocimiento de la planta. Y eso sí se adapta, ¿no? Uh-huh. Nos puede dañar una trazabilidad de migración de aves, nos puede dañar los insectos que a veces se nos olvida, los insectos benéficos, las abejas nativas que son las que no tienen aguijón, pues toda esa microfauna se ve afectada por especies que no corresponden al clima o no corresponden al hábitat que existe en ese momento.
Sí, por eso la importancia de conocer lo que tenemos, y creo que esa es una de las grandes apuestas que tenemos que hacer a nivel nacional para todos. Así como conocemos una cantidad de perros que no teníamos y que ahora están viviendo aquí entre nosotros y de gatos que no teníamos, la necesidad de empezar a aprender a conocer nuestras plantas, y en este caso concreto los árboles, porque son los que nos permiten realmente que exista vida en nuestro país. Y creo que esa es una tarea que no solamente nos compete desde las universidades, sino también desde la cotidianidad, es decir, más programas, más trabajo, más servicio extensivo desde entes que tienen como finalidad el desarrollo del campo, y sobre todo llevar esta información no solamente a la ciudad, sino de suyo, que es vital, al sector rural. Ese extensionismo del cual los agrónomos siempre utilizaron para vender la idea de ese campo industrial, creo que vamos a tener que utilizar esa herramienta para llevar la información del extensionismo, pero de los bosques nativos, de la necesidad de cultivarlos, de la necesidad de cuidarlos, la necesidad de darles el ambiente necesario para que ellos puedan prosperar, y en la medida que ellos prosperen, pues que prospere el campo nuestro y prospere el país.
Sí, exactamente. Entonces, un país, su desarrollo se mide, aparte de su calidad humana y de la educación, se mide por su biodiversidad. Un país sin seguridad alimentaria y sin una plataforma forestal decente, pues es un país que no va a prosperar. Un país que no cuida sus recursos naturales no tiene futuro, indudablemente. Invitamos pues a todas las personas que nos están escuchando que reflexionen, que el cambio está en cada uno de nosotros. Uno decide si recicla, si no recicla, si reutiliza, si no reutiliza. Hay que ser conscientes también que la descomposición de ciertos materiales, por ejemplo, el plástico se demora en descomponerse 1000 años, el vidrio 4000 años, imagínense, los zapatos se demoran 200 años en descomponerse, las colillas de cigarrillo como 100 años, entonces miremos cómo está nuestra vida y que hay que mirar una ecología integral. Y la ecología integral no es solamente sembrar, sino al interior nuestro, cómo podemos empezar a cambiar para que nosotros también seamos ecológicos desde el corazón y ecológicos racionalmente.
Sí, tú hablaste hace un ratito de las cercas vivas y se me ocurre que la agronomía nos enseña a sembrar extensiones gigantescas, ¿no? Y lo vemos mucho en el sector norteamericano, que son extensiones de cultivos y cultivos con una cantidad de maquinaria. No hay un arbolito, no hay nada. Deberíamos de buscar que nuestros cultivos, claro, no hacemos cultivos tan extensivos como lo hacen ellos, pero sí tener árboles dentro de los cultivos. Si yo tengo un cultivo, por decir algo, de fresas, debería tener un arbolito en alguna parte.
Sí, claro, el árbol es indispensable, vuelvo y les digo, para la vida, para el agua. El árbol es un acueducto natural. Además que la sombra en ciertos cultivos es muy necesaria. En un cultivo, por ejemplo, café, disculpen que vuelvan y hable de café, café a 800 metros o a 1000 metros, pues si tú lo dejas sin sombra, pues va a ser un cultivo que el fruto se te va a secar, se te va a quemar, no vas a producir una buena taza de café. Entonces, importante el árbol que lo acompañe. Como cercavía, tú bien, muy bien lo dices, el árbol es una cerca rompevientos, también es una linda que te identifica. Y bueno, estamos hablando mucho de árboles, pero acordémonos que están los arbustos, están las palmas también, que si bien no hacen parte de los árboles, también hacen parte del paisaje y que también aportan su huella de carbono. Y hoy por hoy hay muchos incentivos para ello también. Entonces el árbol es una condición indispensable para los seres vivos, para cualquier plantación, y hacen parte también del desarrollo.
Y los árboles tienen también otra particularidad, y es el control biológico, porque hay árboles que espantan insectos y cantidad de cosas. Esa es una tarea que tenemos que hacer desde el campo, la gente del campo, es conocer, aunque yo sé que lo saben, pero saber cuál es ese beneficio biológico que nos ofrece el árbol, ¿no? Entonces, son árboles que hacen control biológico, y eso también es muy importante.
Claro, el árbol, porque ese control biológico es porque alberga mucha biodiversidad, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo, un solo cultivo, pues ahí las plagas y enfermedades van a evolucionar con ese cultivo. Tenemos un cultivo en Colombia que no lo hemos podido manejar agroecológicamente, que es la papa.
Sí.
Es de los primeros elementos de revolución verde que hubo, por lo menos en Colombia, hacia el año 1954. Entonces, la papa como monocultivo, eso quiere decir que solamente hay un cultivo, que es la papa en lote, pues las plagas y enfermedades evolucionan con el cultivo. Entonces va a llegar un momento en que los insecticidas, estimado papero, que se le aplica, pues los insectos van a cobrar una resistencia, al igual que los fungicidas, que son los que controlan hongos, van a cobrar una resistencia, y eso le va a implicar a usted aumentar y aumentar y aumentar sus costos de producción. Entre más biodiverso sea su lote, si usted, por ejemplo, tiene en un mismo lote varios cultivos, pues va a haber una biodiversidad en donde va a haber un control natural. ¿De dónde se sacan los controladores biológicos? Pues del mismo lote. Pero si usted hace uso intensivo de fungicidas, de insecticidas, pues usted no va a encontrar esos insectos benéficos, obviamente. No va a encontrar esos hongos benéficos, esos hongos que son depredadores, o los insectos que son depredadores con el abuso indiscriminado de insecticidas. Entonces, el mejor insecticida, señor agricultor, es la biodiversidad, la combinación de cultivos. Que tenga usted más de 3 especies en un mismo lote, en una misma cama, en una misma madera, en una misma huerta, pues le va a beneficiar a usted y le va a disminuir costos de producción.
Y sobre todo esos árboles añosos que ayudan a construir el suelo, como tú nos has manifestado, que con sus raíces nutren realmente el suelo, no solamente porque siempre lo consideramos así, ¿no? Que la planta le saca los nutrientes a la tierra. Creo que hemos descubierto que no es tan así. Las plantas también nutren el suelo.
Sí, por supuesto. Obviamente que hay plantas extractoras. Por ejemplo, el plátano es una planta extractora de potasio, por ejemplo. Pero fíjense ustedes que el plátano, si usted lo composta, pues va a tener un abono enriquecido con potasio. Entonces todo eso vuelve a la naturaleza, ¿no? Habrá otros cultivos como el café, que extrae excesivas cantidades de fósforo, pero termina la cosecha, usted coge el machete, pica el leño del cafeto, sus hojas, lo composta y lo introduce al suelo, pues ahí va a tener el mismo abono que extrajo del suelo, que es el fósforo, va a volver a introducir al suelo, y eso es un ciclo natural, lo digo, natural.
Sí. Y Carlos, entonces, en estos tiempos, todos nosotros que estamos en pie de lucha, no contra el cambio climático, porque ya no hay nada que hacer, ese se está dando. Aquí lo importante es cómo mitigamos los efectos, ¿no? Ya el cambio climático, cambiarlo va a ser muy difícil, por no decir que imposible, pero sí mitigar su impacto en la vida de todos, y sobre todo en el campo verde, que es el que tanto nos importa y sobre todo que es el que nos permite vivir. Entonces la tarea que tenemos es conocer nuestras plantas, conocer, y no necesariamente tienes que ser botánico ni ser un académico dedicado al tema, no, uno tiene que conocer realmente qué es lo que lo rodea. Así como usted en la ciudad acostumbra a conocer de sus gatos, de sus perros y de sus loros, pues aquí en el campo también. Así como usted aprende de tecnología todos los santos días a través de tantas herramientas que aparecen, creo que tenemos una tarea pendiente que es ir a conocer qué es lo que nos rodea, en este caso todo el mundo verde. Y si usted quiere tener un jardín dentro de su apartamento, pues también tiene que aprender qué plantas puede tener y cuáles no. Porque de golpe usted mete una planta que le va a crear problemas porque es demasiado grande, porque necesita ciertos requerimientos. No, uno también tiene que aprender qué tipo de plantas debe tener en su casa para que ellas puedan convivir tranquilamente, darle a usted un ambiente muy tranquilo, muy bonito y disfrutar de esas compañeras magníficas que son las plantas.
Bueno, por último, agradecerle al último café por esta invitación, espero seguirles acompañando y les dejo este mensaje.
Hola, me llaman el falso pimiento. Crezco en los Andes centrales. Puedo medir hasta 20 metros y más y crezco muy rápido. Soy grande, por lo que necesitas tenerme en un gran espacio. Mis flores son amarillentas, resisto la falta de lluvia y produzco sombra que te deja pasar la brisa y suavemente te refresca. Sin embargo, necesito que me riegues cada 3 días y puedes abonarme una vez al año. Ojalá con lo que a mí me gusta, el abono orgánico. Cuídate, estoy a tu servicio.
Este mensaje es una campaña que se está haciendo desde el Minuto de Dios, en donde les entregamos unos vasitos con arbolitos, vasos biodegradables hechos en almendruca. Y cada vasito tiene un arbolito y ese arbolito te oferta un mensaje. Este mensaje lo hacen niños que se están concientizando de la importancia de sembrar. Yo les dejo este mensaje con Carlos y agradecerles su audiencia.
Bueno, después de este hermoso mensaje que este arbolito nos habla, pues esa necesidad de conocer a todas esas criaturas que están alrededor nuestro. El mundo no solamente son ladrillos y cosas y aparatos, no. El mundo en la realidad son las plantas, son los animales, son los insectos. Es ese verde que nos permite vivir y en un país tan hermoso como es Colombia, con todas esas características de su topografía, de su geografía, pues es increíble que todavía sigamos pensando en seguir acabándolo. Creo que la misión que tenemos hoy en día en nuestro planeta es cuidar nuestro planeta. Y nosotros somos supermillonarios en este país, supermillonarios. Así que hay que cuidar esa riqueza para que se mantenga en el tiempo y sobre todo algo que es muy importante hoy en día, para ayudar no solamente a los colombianos, sino a América Latina y al mundo en general. Si nosotros tenemos un país que tiene todos sus ecosistemas funcionando de manera original como debería ser, pues vamos a hacer una gran ayuda al mundo. Y a todos ustedes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Hola, me llaman el falso pimiento. Crezco en los Andes centrales. Puedo medir hasta 20 metros y más y crezco muy rápido. Soy grande, por lo que necesitas tenerme en un gran espacio. Mis flores son amarillentas, resisto la falta de lluvia y produzco sombra que te deja pasar la brisa y suavemente te refresca. Sin embargo, necesito que me riegues cada 3 días y puedes abonarme una vez al año. Ojalá con lo que a mí me gusta, el abono orgánico. Cuídate, estoy a tu servicio.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.